Hola a ustedes y gracias por estar con nosotros en Vida Nueva, una serie de charlas de estudio con el Rav Dr. Michael Lightman. Hola Rav, hola, hola Nitza, hola. Y estamos muy contentos de estar con ustedes y aprender conjuntamente con el Rav Lightman cómo es que se puede tomar nuestra vida hacia un nuevo lugar, cómo se puede tomar todo el sistema de relaciones entre nosotros que está en nuestro propio corazón, cómo llevarlo a un nuevo lugar, un lugar de unión, un lugar donde todas las cuestiones entre nosotros, en cambio de estar endurecidas, empiezan a fluir. ¿Cómo podemos empezar a revelar que todo se convierte en algo bueno? Entonces, quédense con nosotros, hay mucho que se puede agarrar, tomar, y en nuestras charlas queremos concentrarnos en cada uno en un ámbito en especial, en un sistema de relaciones en especial, pero todas las comprensiones que se aprenden, yo a partir de mi propia experiencia sé que eso se puede proyectar sobre todo el resto de las relaciones. Y hoy nos centramos, nos focalizamos dentro de la familia, y dentro de la familia queremos aprender cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, cómo hoy todo lo que pasa en la familia, yo no creo que haya algo más doloroso que todas las relaciones que pasan en la familia dentro de la casa, y queremos que cómo hacer las cosas en forma buena. Nitza, por favor, si no podés hacer una introducción. Y dice Nitza, hoy nos vamos a focalizar en el sistema de relaciones entre los hermanos. Hasta el día de hoy, en este marco del proyecto este, hablamos en las relaciones entre los padres y los hijos y demás, y hoy queremos centralizarnos en lo que es el sistema de relaciones que hay entre los hermanos. Por supuesto, qué influencia tienen esto sobre los padres y demás. Y no hay ninguna duda que lo que es el vínculo entre los hermanos es uno de los sistemas más significativos e importantes en la vida de cualquier persona. Y es, por otra parte, el sistema más extenso de relaciones. Empieza antes de la relación de pareja y termina a veces muchísimo más después que los padres ya se fueron del mundo. Y este sistema puede tener una influencia enorme, puede ser muy bueno y puede ser una relación que apoya, puede ser un lugar de fraternidad, de amistad, de entretenimiento compartido, y puede ser también lo contrario, un lugar de fracaso, de frustración, de dolor, y un lugar de discriminación y demás. Y entonces hoy queremos aprender con usted, primero que nada, qué es lo que quiere decir ese sistema de relaciones de ser hermanos. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué es algo tan significativo y por qué nos deja tantas impresiones también cuando pasamos a ser más adultos? Dice el Rav, justamente cuando nos hacemos adultos, cuando maduramos y nos convertimos nosotros mismos en padres, entonces empezamos a entender que esa relación, que la relación de hermanos o entre los hermanos, de ser hermanos, es un vínculo que primero que nada es natural, que viene por parte de la naturaleza, que es imposible de cortar, que es imposible hacer algo, que es imposible separarse, divorciarse, que es una relación que también nos obliga desde con los padres, que los padres quieren que seamos hermanos. Ellos nos hicieron así. Y por eso si transgredimos de alguna forma esa relación entre nosotros, con eso dañamos a nuestros propios padres. Y por eso, ¿hasta dónde es que nos hacemos maduros y más viejos? Cuidamos esa misma relación, inclusive más, porque es un recuerdo de los padres y porque no es placentero para nosotros si así fuera. Es decir, si ya se habla sobre, por ejemplo, la edad, es decir, después que nosotros nos hacemos padres y en adelante. Pero por otra parte, vemos también por parte de la Torá y la Biblia en general, vemos un montón de ejemplos que no son buenos. Esaú y Jacob, hermanos eran. Y ¿qué es lo que hubiera podido ser mayor cercanía entre ellos? ¿Y hasta dónde es que son opuestos unos con respecto al otro? Que justamente Jacob, justamente porque él hizo como una vuelta y no hizo las cosas justamente como si fuera su tiempo, que robó también de alguna manera, le robó la progenitura a Esaú. Es decir, hay de todas formas, y también vemos todos los hijos de Jacob, hasta dónde es que ellos están en problemas entre ellos, y en especial con respecto a Yosef. Es decir, la Torá nos los pone como un problema natural. Esto por una parte. Y por otra parte, vemos que justamente si hay una relación, una conexión entre los hermanos, eso tiene que pasar por medio de los padres. Vemos dónde es que se encuentran Esaú y Jacob. Ellos vienen cuando su padre fallece, es decir, ese tipo de casos, que hay una relación entre ellos natural. Entonces, esto los compromete, lo obliga a ellos, y entonces, por decir de alguna manera, van hacia esa situación. Por eso hay que conocer que lo que es el vínculo entre los hermanos es un gran trabajo, es un trabajo añadido, en donde de verdad que le pertenece esto a los padres, ellos tienen que ocuparse de esto, ellos tienen que incentivar esto y explicarle además qué es lo que esto constituye, porque de repente hay en la familia dos, que cada uno de ellos quiere ser rey y el segundo quisiera que el otro no existe, porque está en la naturaleza eso, lo vemos eso otra vez entre Esaú y Jacob, que uno anula al otro como si fuera. Y por eso, acá necesitamos ver, tanto para mostrar, tanto para los padres y tanto para los hermanos mismos, un trabajo especial en lo que es la unión entre todos. Que los padres necesitan desde la infancia, es decir, desde el nacimiento y en adelante de los hermanos, que sean, por ejemplo, entre los mellizos, llevarlos a ellos a una línea especial en la relación entre todos, el padre, la madre y los dos hermanos, que acá tiene que mezclarse, participar más el padre, que antes no hablamos tanto del padre, que el padre sí, como que entraba después de que terminó el tiempo del amamantamiento y además, pero acá se necesita un poco más también lo que es la cultura, la participación del padre, y también hay que distinguir entre ellos en forma tal que este es el más grande y este el más chico. Acá vos sos el grande y acá vos sos el chico. Vos naciste media hora antes, no importa, sos el primero. Y aprendemos eso de la Torá, que quien abre el útero, él es el primogénito. Y entonces está el primogénito y está el segundo. Y el primogénito tiene un mérito, un derecho especial, pero también este derecho que se adquiere a partir del esfuerzo. Es decir, vos sos el primogénito, el primero, vos te tenés que preocupar por tu hermano más chico, te relacionamos con vos de una manera distinta, como si fuera con respeto, con honor, pero vos acá cumplís como si fuera un rol especial. Es decir, no los hacemos a ellos iguales. La persona no puede soportar igual, no entiende lo que es igual. Igual es uno. Entonces yo sé que esto y esto tiene que ser como uno, tiene que ser realmente juntos. Pero si yo me siento yo y él se siente a sí mismo yo, y alguien dice sobre nosotros que nosotros somos como uno, no podemos soportar eso. Eso nos confunde. Porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra relación con la vida es siempre esto es más y menos, esto es cerca, lejos, esto es alto, bajo, esto es más lindo, menos, no importa qué. Nosotros siempre tenemos que distinguir y así hay que distinguir entre ellos y así va a ser más fácil entonces. Dejar de ponerlos en igual, dejar de comparar entre ellos. Dejar de decir todo el tiempo ustedes son hermanos, no, sino uno es grande y el otro es chico. Esto ya pone por fuera todo la mayor cantidad de disputas. Acá está siempre claro, vos sos grande y el otro vos sos chico. Eso ellos tienen que saber. Esto es de acuerdo a la naturaleza, esto es de acuerdo a las leyes, En todas las naciones y pueblos eso es aceptado, y por eso acá no hacemos ninguna cosa nueva, sino que únicamente lo que hacemos es resaltar esta cuestión. Entonces él nació un cuarto de hora antes y no uno o dos años antes, pero de todas formas esa es la diferencia y tenemos que sostenernos en eso. Y Nietzsche dice acá, para lo que es, usted dio acá el ejemplo de mellizos, pero yo entiendo a partir de sus palabras que lo que usted dice es correcto también con respecto a hermanos. El rap la interrumpe y dice, no importa con qué diferencias que nacieron. Y dice Nietzsche, usted dio acá el ejemplo de los mellizos, que inclusive entre los mellizos, cuando hay una diferencia de un cuarto de hora, y entonces es lo mismo para alguien que nació unos años antes. Sí, dice el rap. Ahora, entre los mellizos es nada más un problema mayor, porque de todas formas los educamos juntos, nos entretenemos con ellos juntos, de todas formas los llevamos juntos a todo tipo de lugares. Es como si fuera que se hicieron iguales. Le compro un helado a uno, le compro al otro. Los juegos son los mismos. Todas las cosas mentales y emocionalmente inclusive son parecidos, no hay diferencia. Y entonces acá es más difícil. Yo acá de toda forma tengo que decir primero vos y después él. Dale a él que él es más grande. Y eso te toca a vos porque sos más grande o lo que sea. ¿Y por qué dice Nietzsche esto es tan importante? Y el rap le dice, porque así yo puedo jugar cómo es que ellos pueden relacionarse uno con el otro. Y dice Nietzsche, ¿por qué es importante que el grande es grande y por qué es que sepa también importante que el más chico es más chico? ¿Qué importancia psicológica tiene esto? Y el rap dice, en la naturaleza no hay nada que sea igual al otro. Nosotros estamos confundido en ese sentido. Y justamente nosotros a través de nuestras correcciones tenemos que hacerlos a todos iguales, pero iguales en el sentido que se complementan uno al otro. A partir de las correcciones que la persona hace sobre sí misma, él llega a la situación en la cual el otro es como yo. Pero desde un principio tenemos que justamente ver las diferencias, porque entonces va a ser más fácil para nosotros llegar a la igualdad. Y por eso todo el camino de la corrección de la humanidad es que en un principio es como si fuera que fuimos iguales ahí en la familia cuando estábamos en tribu. Y después pasamos a un desarrollo de miles de años en que cada uno es más o menos que el otro en todo tipo de distinciones. Y después, de todas formas, llegamos a la situación en la cual estamos todos interconectados y en el mundo de hoy que es global, todos somos interdependientes y por eso tenemos que ser iguales. Pero ¿cómo tenemos que ser iguales? Acá tenemos que trabajar sobre la igualdad. Es decir, la naturaleza desde un principio nos lleva a través de un camino desde la desigualdad hacia la igualdad. Y también, ¿cómo se puede decir? Es odiable para la persona ser igual a otro. Y si nosotros decimos, ustedes son hermanos, es como en ese sentido, es como que los anulamos. Ah, mirad, hay otro que es como vos. Yo como que digo, si no estás vos, está el otro. Es como si él no siente que es singular, especial. Y acá tiene que haber algo singular. Vos sos más chico, te corresponde más. Vos sos más grande, te corresponde a vos más. Es decir, con respecto a cada uno, a cada uno le toca lo de él. Y entonces cada uno puede sentir que él es especial, que él es singular. Y dice Nietzsche, esto es un principio muy interesante. Esto abre acá un pensamiento. Y el rap dice, yo veo que justamente las personas, e inclusive veo también que uno tiene 5 años y el otro 3, y ustedes también son hermanos, ustedes tienen que arreglarse y demás. No, yo lo que diría es que menos poner énfasis en que son hermanos. ¿Por qué yo soy, en qué soy culpable que sea de ser su hermano? No es que yo lo quise, no es que es algo deseable para mí y de repente es algo que me compromete a mí en algo. Es decir, que esto tiene que, el compromiso tiene que estar a través de la educación y no a través que mi mamá nos dio nacimiento a los dos, nos dio a luz a los dos. No, eso no lo siento, sino lo contrario, sino que entre nosotros hay una competencia, que los dos venimos del mismo origen y la competencia está en a quién está más cerca de su origen. ¿Mamá está más cerca a mí o de él? Es decir, acá hay cosas negativas y tenemos que resaltar justamente que somos hermanos, esto y lo otro, entonces yo lo quiero matar. Es decir, mi ego, nuestro ego no quiere soportar al lado mío a otro. En especial cuando ahora tenemos que dividir a la mamá en dos, la mitad para mí, la mitad para él, y más y más. Y en casa también dividir las cosas en dos, la mitad y la mitad para cada uno. Y la persona no puede soportar eso. Yo no quiero que me recuerden eso para nada. Ese realmente, mis padres, desde el momento que nació mi hermano, él tiene 5 años menos que yo, 5 años menor que yo, y antes de eso me prepararon para mí una habitación aparte. También tenía una habitación, pero así me hicieron como una habitación aparte, porque para mi hermano, le hicieron una habitación más cerca de ellos, y hicieron como una compensación. Es decir, todo el tiempo se preocupaban que yo no me sienta discriminado. Así, realmente sí. Y así iba con mi papá a algún lugar y jugaba y demás, y entonces mientras tanto mi mamá se ocupaba del más chico. Es decir, no me sentí como si fuera rechazado en ese sentido, en algo. Nietzsche dice, primero que nada, acá yo quiero resaltar que este principio es un principio muy interesante, porque en forma natural, como padres, tenemos una inclinación a transmitir una sensación que inclusive cuando se compra algo, se compra para uno y para el otro. Se hace algo, se hace para uno y para el otro. Es decir, hay como un miedo de crear esa sensación de discriminación. Y el Rav dice, yo no pienso que entonces ellos sienten que compraron eso, que le trajeron un regalo. Si el otro recibe también como yo, entonces yo no siento que en eso no siento un regalo. Eso es como que... Hay que entender el ego del hombre. Él quiere sentir que me trajeron a mí, y de repente yo veo que lo mismo le dan a él. Eso es como que pierde, y Nietzsche dice, sí, pierde el valor. Muy interesante. Sí, dice Nietzsche, ahora yo entiendo hasta dónde es que... Y el Rav dice, el tema está en resaltar justamente la diferencia entre ellos. Es que cada uno es especial, que uno es singular en una cosa y el otro en otra. Pero se relacionan conmigo, me tratan a mí, es decir, yo quiero ser especial, no quiero ser igual. Ya hablamos, me parece que hablamos cuando hablamos sobre el conocimiento, y dice Nietzsche, conocimientos que entre las parejas, y dice el Rav, sí. Dice, ¿cómo? Y el Rav dice, sí, lo que tenías que decir que sos especial. Y dice Nietzsche, sí, pero esto es como la base. Los que nacen como hermanos, el chico no saben qué es especial. Y entonces acá hay un trabajo donde yo empiezo a entender como padre que yo todo el tiempo tengo que ayudarlo a los chicos, ayudarlo a cada uno de los miembros de la familia a adquirir su singularidad. Y el Rav dice, a cada uno por separado. Yo no le doy un elogio a uno en frente del otro. Y dice Nietzsche, no dar elogio a uno delante del otro. Y el Rav dice, no, sino únicamente si él es especial en algo. ¿Por qué? Porque así, en forma automática, yo, como si fuera, le doy daño al otro. Y Nietzsche dice, yo quiero saber, quiero que me enseñe cómo hacer eso correctamente, porque yo siento, y el Rav le dice, es muy simple. Es decir, vos tenés, estás vos, por ejemplo, y otra mujer. No importa. No importa si es que hermana o qué, o hermano. Yo acá no lo elegí, sino que, entonces, viene alguien... Hay dos hermanas, y viene un muchacho y dice, mira qué linda que es esto, lo otro. Entonces, ¿cómo vos te sentís? Y dice Nietzsche, yo ya no quiero ser parte de eso. Y dice el Rav, ¿por qué? Y dice el Rav, vos ahora no pudiste recibir esa que te prestaron atención, pero es decir, si se presta atención a uno, vos eso daña al otro, y por eso yo nunca le tengo que dar un elogio a un chico delante del otro. Con eso yo lo daño. Es como si fuera que yo lo pongo más bajo en forma automática. Ok, dice Nietzsche. Y dice el Rav, entre las chicas puede ser que todavía sea más grave. Y si hay un hijo y una hija, ya es algo diferencia. Ahí hay una diferencia natural que es tan grande que eso ya está en la naturaleza, que ahí ya no hay problema. Que yo puedo decir eso, y dice Nietzsche así, hay menos envidia, y yo le puedo decir al chico, mira qué grande que sos, que esto, lo otro, y a la chica le puedo decir, ay, qué peinado lindo que tenés, y esto y lo otro. Es decir, uno no le puede hacer poner en correspondencia esto con el otro. Es decir, o lo contrario, acá no tengo ese problema, pero cuando son 12 varones o dos nenas, ahí sí es un gran problema. Y acá tenemos que entender que los chicos, ellos son muy, muy sensibles, e inclusive, si yo agarro uno y le arreglo la ropa que de verdad hay que arreglársela, y él viene así en una forma que de toda forma tengo que prestarle atención al otro, porque inclusive que si yo le arreglo eso, le presté atención, le hice un signo, le di un regalo en comparación al otro. Y eso puede ser problemático. O que ya llegamos a través de la educación y la relación entre nosotros, que llegamos a un estado, una situación donde ya eso es posible. Pero esas cuestiones y esas cuestiones permanecen para toda la vida, eso lo sabemos, que lo que pasó ahí en la infancia, todo ese tipo de cosas, que mamá le hizo a él más y a mí tal cosa, si no, Dios no quiera que uno esté enfermo, o entonces también hay que agarrar el otro que le ayude a la mamá o al papá para ocuparse, para tratar al que está enfermo, es decir, que eso sea como una tarea especial. Dice Nietzsche, usted ahora dijo algo que realmente yo lo encuentro mucho en lo que es las personas cercanas y también en la familia, cuando hay chicos. Y entonces cuando tengo un problemita con el sonido, un momento.
ואחרי זה היא מתחילה לדבר על האחים שלה. זאת אומרת, על עוד פעם, זאת הרגשה של קיפוח שכאילו לא נעלמת. למה זה כל כך חזק? למה זה כל כך...
האגו שלנו לא מת, הוא נצחי. הוא נצחי.
למה באמת יש משהו בקשר הזה בין האחים שהוא נצרב כל כך עמוק
בתודעה שלנו? כי זה בא מהבורא, הוא חייב אותי להיות תלוי בו. הבורא מחייב אותי לא על ידי התיקונים כביכול, אלא על ידי זה שהוא מחייב אותי להיות, לאהוב אותו. Abu
El padre y la madre, ellos se murieron, ellos se preocupan por mí, entonces eso es natural que yo les devuelva a ellos los que recibí a ellos en la época de que ya son ancianos y demás. Pero él que nació, yo no lo quise. Él es el que me hace la competencia. Papá y mamá tienen que invertir sobre él. Y si yo estuviera solo, ¿qué es lo que yo tendría? Sería como un rey en la familia y de repente él viene. Es decir, acá tiene que haber una corrección. Es decir, yo no lo invité a él, no lo quiero a él y el creador lo introdujo. Y entonces esa bronca realmente es una bronca muy grande. Yo siento que el útero, que esta mesa, esta, lo que sea, yo todo lo divido en la mitad y la mitad. Y cuando hay más, dice el Rafa, a lo mejor es más fácil, pero si hay menos es todavía más difícil. Es decir, si hay muchos, eso obliga, compromete a la persona a tratar de ordenarse, ya es algo distinto. Y si hay muchos, él ve que esa misma relación que hay entre él y en alguien, hay entre otro y otro más. Y entonces él aprende sobre los demás cómo en realidad puede más renunciar. Entonces ellos no tanto van a dividir. ¿Por qué? Porque la madre ya les pertenece a todos y demás. Es decir, después de dos ya es mucho más fácil. Dice Nietzsche, muy lindo, es interesante. Y dice el Rav, sí, la minoría de la mayoría son dos. Y después ya son muchos, entonces. Entonces, cuando hay muchos, ya no ya es difícil. Y dice Nietzsche, cuando está tres, está siempre la cuestión del chico que es sándwich. Como que te dijo, usted es grande y el otro es chico. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy acá, el que estoy clavado en el medio. Y el Rav dice, bien, es seguro que necesitamos educación. Y entonces dice Nitza, yo por ejemplo ahora si tengo tres chicos, entonces entendí ante el principio que usted dijo, el grande ya lo entendí, uno es el grande, el chico es el chico, por supuesto que después yo no estoy satisfecha con lo que es grande y el chico, sino que yo tengo que después aprender cómo puedo identificar la singularidad de cada uno y tengo que presentar eso delante de cada uno. ¿Y qué es lo que hago yo con el chico del medio? Digamos, en Israel hay muchísimas familias que tienen tres hijos y siempre el chico del medio se siente por una parte que no es ni el grande ni el chico, y dice el Rab, sí, porque al chico se relacionan como al chico y al grande le dan el respeto como grande, y dice Nietzsche, ¿y cuál es la singularidad del medio? Y el Rab dice, yo pienso que de todas formas, ¿cómo es que nosotros hablamos? Entonces hay que darle una educación a todos, es decir, unirlos entre todos y a toda la familia, ¿cómo es que lo que hablamos siempre hay que hacer esto en forma integral y en forma tal que siempre ellos se sienten como que se complementan unos a los otros? Dice Nitza, es decir, si yo soy, por ejemplo, madre de tres, yo tengo que armarlos como si fuera un equipo entre hermanos, es decir, por ejemplo, como que el grande, no solamente que es el grande, sino que él pone toda la organización y el orden y demás, el chico pone toda la alegría, y, por ejemplo, el del medio, él también él trae como si fuera... Y el Raf dice el Raf, el del medio por lo general pone la estabilidad, porque él aprende del grande más. Con respecto al más chico, él debe ser más grande, y para ser más grande con respecto al más chico, él aprende del más grande de él. Y entonces resulta que él justamente es el que más correctamente tiene que, si es educado correctamente, él tiene que sentirse el más exitoso. Y dice Nietzsche, es interesante, él es como una balanza, él equilibra. Y dice, dice el Raf, él tiene justamente el ejemplo del grande para estar en relación con el más chico. Y entonces esto lo empuja más que los demás. El del medio, él es el que tiene más ganancia. Es decir, si en forma egoísta es que no lo ponemos, no lo consideramos ni en un sentado ni en el otro, pero en la educación correcta, él tiene mayores fundamentos para conseguir más cosas que los demás. Nietzsche dice que muchos chicos que son del medio le daría alegría escuchar esto porque es muy interesante. No había pensado sobre eso nunca. Dice Nietzsche, ahora, ¿cómo yo ahora como madre puedo empezar a construir correctamente esa consolidación entre los hijos? ¿Cómo puedo hacer eso gradualmente? Y dice el Rab, ¿qué tipo de familia? Y Nitza le dice, digamos que tengo tres hijos, y entonces, ¿cómo yo empiezo a consolidarlos entre ellos? Y en cada situación, ¿cómo yo puedo crear esa distinción en que cada hijo se sienta especial con respecto al otro, y que cada uno pueda recibir también su lugar? Y el Rab dice, primero que nada, eso tiene que empezar desde el nacimiento, inclusive antes del nacimiento, pero digamos desde el nacimiento y en adelante, que hacemos todo tipo de talleres familiares, lo que es una mesa redonda, que nos sentamos juntos y demás. Y dice Nitza, en el salón y demás. Y dice el Rab, sí, en la casa, el padre, todo. Y inclusive ese mismo que todavía lo tienen en brazos, y no importa si entienden o no entienden los más chicos, ellos saben que eso es lo que hacemos, el orden del día, que así nos sentamos y hacemos. O alrededor de la mesa donde es que comemos, no importa dónde ni cómo, pero hay como si fuera un ritual, una costumbre, un hábito en la familia que así hacemos. Y entonces hablamos, preguntamos, no que justamente como es que nosotros lo hacemos en un taller, sino que ellos están acostumbrados a que en la familia hay un tipo de intercambio de asuntos, de cuestiones, que estamos dándonos sugerencia, que nos contamos las cosas, que se sabe, que pueden mostrar las dudas, pueden mostrar los problemas, que a lo mejor esto es de esta forma, a lo mejor de otra. Es decir, tenemos que darle un ejemplo a los chicos y cuando se les da un ejemplo a ellos, entonces de repente ellos empiezan a sacar por sí mismos cosas. Se necesita únicamente el ejemplo. Como que usted dijo ya que la educación es a través del ejemplo. Entonces, primero que nada es el padre y la madre que cuentan qué es lo que le pasó en la calle, en el trabajo. No solamente habladurías, sino que cómo es que son ellos, que a lo mejor se puede hacer así, que a lo mejor tal otra cosa. Y los chicos necesitan recibir ese tipo de ejemplos, hasta tal punto que ellos, hasta que vemos que ellos quieren hablar, que abren la boca. Y los que no pueden hablar, de todas formas, tienen una presión, un impulso y quieren hacerlo. Quieren que nosotros le prestemos atención, quieren despertar, estimular eso y demás. Y con eso, acá, alrededor de la mesa, tratamos, como ya hablamos, o como en cualquier taller, tratamos de resaltar que son todos iguales. Es decir, acá no está el del sándwich, ni el más grande, ni el más chico. Y dicen, y acá es interesante, porque por una parte usted dijo acá poner esta diferencia, y por otra parte en la charla, el Rav dice, sí, por supuesto que acá en la charla, en el taller, todos son iguales. Y Nietzsche dice, ¿son iguales con respecto a qué? Y el Rav le dice que cada uno tiene la misma capacidad, el mismo tiempo, cada uno tiene los mismos derechos. Los mismos derechos. Y entonces dice Nietzsche, la igualdad es una igualdad de derechos. Y dice el Rav, no, sí, dice que acá la cuestión es que cada uno, uno nació, no importa que es el más chico o qué, sino que él nació, ya es un miembro de la familia, no importa que es nene, nena, grande, chiquito. Él tiene que sentir que realmente él, que está sentado ahí todavía sobre el regazo y todavía no puede caminar, todavía él tiene ya que tener la sensación, no que se calle, sino que le pongas el chupete y que no hable, sino que él tiene que sentir que se relacionan con él como con los demás. Él quiere mostrar algo con los pies, con las manos, no importa cómo, él tiene que poder decir eso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso lo conecta, lo vincula con la familia. Y eso es lo que lo va a conectar también en el futuro. Que la familia es ese mismo círculo, ese mismo ámbito en el cual nos sentamos entre nosotros. Las personas, no porque sí, inventaron que nos sentamos la familia y comamos juntos hoy a la noche y demás. Hoy ya no pasa eso, pero sí como era antes. Que a la mañana ahora como si fuera, bueno, se toma un café, después se come un sándwich y después a la noche comen todos juntos. Sino que la cuestión es que toda la familia está sentada alrededor de la mesa, entonces se siente que eso es la familia. Y por eso, eso puede, al menos que sea un par de veces, lo que estamos diciendo, un par de veces a la semana. Por supuesto que el fin de semana puede ser una o dos horas o más. Y alrededor de eso un poco de comida y bromas, lo que sea. Y así durante la semana un poco, digamos, de sentarse. Ninguno se escapa a su propia habitación de que tiene un juego o algo, no, nada. Eso tiene que ser algo tan sagrado en la familia que inclusive no se me pueda cruzar por la cabeza o al chico y después cuando madure que puede ser algo distinto. Eso podemos examinarlo, evaluarlo. Si es que determinamos eso como una ceremonia que se encuentra en su vida o no. Que él nunca ni siquiera trata de hacer otra cosa. Que él sabe que eso está por encima de todo. Y dicen, o sea que lo que es esta reunión familiar tiene que ser algo sagrado. Ahora yo como madre me trato de imaginar que estoy sentada en una charla así y me digo a mí misma, ¿qué mensaje le quiero transmitir en mi charla de hoy a los chicos? Porque por lo general puedo elegir una historia que quiero contar y quiero un mensaje que quiero transmitirles. Y el Rav dice, no importa qué mensaje que sea, sino que más o menos sea interesante para todos y que cada uno pueda decir sobre eso algunas palabras. Dice Nietzsche, es decir, yo no tengo que planear de antemano Y dice el Rav, deseable algo que sea de los problemas de la familia o de los parientes o de la ciudad, no importa qué, no importa qué, sino algo que puede ser de todas formas un tema general. Ahora, dice Nietzsche, a partir de ese debate que se crea, es decir, usted dice, yo les cuento a ellos una situación en especial, y el Raf dice, no, ni siquiera tenés que contar una situación especial, sino que todo el tiempo todo esto tiene que estar acompañado por lo que son las reglas del taller. ¿Cómo? Dice Nietzsche. Y el Raf dice, ¿por qué, por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados juntos, a lo mejor podemos hacer que hoy hable uno y que mañana hable el otro? O cada vez que nos sentamos, que cada uno tiene que decir algo. O qué, cómo se puede hacer mejor. O podemos tomar eso mismo como tema. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la expresión, con la igualdad, con que cada uno tiene que sentir a los demás. Porque en un taller, ¿qué quiere decir que todos son iguales? Que salen del taller como un único cuerpo. ¿Cómo puede ser que cuando uno habla yo sienta eso? Y cada uno, es decir, acá tiene que decir algo, cada uno tiene que participar. En el tiempo del taller nos sostenemos inclusive por las manos o antes, y entonces así también ellos se pueden sentir que están como conectados a los padres y entre ellos. Es decir, hay acá un proceso de unión, de conexión. Y también la conclusión tiene que ser en forma tal que para la próxima vez, otra vez hicimos un pacto entre nosotros. Y hacer eso, tratar de hacer eso, cuanto más emocional y que sea lo más importante, hasta tal punto que los chicos no puedan transgredir eso. Que eso sea para ellos como un límite interno dentro suyos, que por encima de eso no saltamos. Que la cuestión que nosotros pertenecemos a lo que es ese mismo taller o a lo que es esa familia, porque eso es la familia, eso permanece para nosotros para siempre. Dice Nietzsche, ahora digamos, supongamos que hay una cualidad especial que tiene un chico, porque hay un chico en especial, porque él es así como que ese es más nervioso y el otro quiere más molestar. Nosotros le damos a eso una expresión, y acá dice el Raf sobre alguien especial, sobre eso no hablamos nada. Y nunca dice Nietzsche, y dice el Raf, eso está prohibido por completo. Y Nietzsche dice, no nos relacionamos acá con las cualidades de alguno en especial. Y el Raf dice, yo no, inclusive no quiero escuchar sobre eso, porque el hombre no puede elevarse por encima de su ego. Él no está por encima del maxom, de la barrera. Él no está en un grado psicológico espiritual tan elevado que puede escuchar en forma objetiva, en una forma independiente, ideas sobre sí mismo. No. Acá de lo que hablamos es, hablamos de un tal Moisés que ahí está, pasa, está en la otra calle, ni siquiera acá el vecino cercano, que él es así, así, también en algún caso, por casualidad, y que no algo que tiene que ver con él realmente. Y así en forma indirecta nosotros podemos ver la relación que tenemos con esa cualidad, hasta dónde es que esa cualidad puede ser que sea displacentera o que no sea bueno, pero tiene que ser con alguien extraño por completo, hasta tal punto que él no sienta que hablamos sobre él. Y nunca le decimos a un chico, ahora vamos a hablar sobre alguien, pero estamos acá en realidad diciéndolo sobre él. Dios no quiera. No entendí, dice Oren, ahora. Usted dice, y el Rav dice, yo por ejemplo, yo le puedo decir ahora al grande que vamos a hablar sobre alguien, pero en realidad yo lo que quiero es, lo que quiero es que el chico acá aprenda sobre tal cosa, que cuando él hace tal cosa, que eso no es bueno. Y dice Oren, no decir eso inclusive si el más chico no entiende. Y dice el Raf, no, porque es como si fuera que sobre el más grande, él va a creer que sobre él también hacemos esas cosas. Y dice Nietzsche, es como si fuera una manipulación. Y dice el Rab, sí, tiene que ser, por ejemplo, que o tomen un ejemplo de la televisión o de una película, o que leí tal cosa, que se ve tal cosa, así que en el mundo de ellos hay algún héroe, lo que sea. Y empecé a hablar sobre eso. No sé, Peter Pan o cómo es que se llama, o es el Superman o cualquier otro, que sea así, no importa quién. El tema es sea un héroe o no, no importa qué. A ese oso, ¿acaso es lo mejor que es un héroe porque va por el bosque y le da cachetadas a todo el mundo? ¿En qué es que es un héroe o en qué no? Entonces, ¿dónde es que está su vulgaridad? ¿Dónde es que está su falta de misericordia? ¿Que no presta importancia a los demás, no le da importancia a los demás? Sobre eso pueden hablar un montón, sobre todas las películas que están, las películas que están hechas son las más distinguidas, lo mejor que hay para con respecto a la educación. Todas están descalificadas, una sobre el orgullo, el otro cómo el otro engaña a los otros, cómo el héroe va y atropella a todo el mundo. Y justamente, mira, podemos despertar, incentivar con esto una actitud filosófica para la vida, así que sea más puntual, y no porque sí. Por eso hay que tratar, hay un montón de oportunidades sobre las cuales justamente, sobre algún tipo de esos de muñecos o sobre máximo puede ser sobre los vecinos. Los vecinos no es algo bueno. ¿Por qué? Porque siempre lo pone como en una situación crítica en lo que son las relaciones. Por eso hay que tomar ese tipo de ejemplos para que sobre esos ejemplos poder hablar. Y Dios no quiera sobre alguien en especial. El reconocimiento del mal tiene que ser en lo que es la persona chica como en la persona grande. No le decimos a la persona, vos sos malo y vos haces así o así. Nosotros no lo juzgamos nunca. No le hacemos un juicio dentro de la familia. No lo juzgamos nunca. No les hacemos como si fuera ahí un lich entre cuatro o cinco miembros de la familia, hasta dónde es que le hizo algo malo, y inclusive cómo ayudarlo. No, él no es un desdichado y no tenemos en qué ayudarlo, sino que si él pide, entonces todos hablamos cómo ayudarle. Digamos, de repente él dice, ah, tengo un problema, esto y lo otro, entonces nosotros ahí podemos conversar cómo ayudarlo. Pero antes que nada, la ayuda tiene que estar en apoyarlo y en alentarlo, en que él es fuerte y capaz y que puede hacer las cosas y demás. Y nunca no achicamos a ninguno de la familia. Siempre nos preocupamos de no achicarle su seguridad, su confianza. No bajarle la confianza. Y dice Nitza, yo trato de ver cómo en forma creativa puedo llevar todos esos tipos de charlas en una nueva dirección. Digamos, yo puedo agarrar, por ejemplo, una historia y a partir de ahí proyectarla a distintas cosas. O puedo, por ejemplo, con respecto a una película o a una serie, algo. Y el rap dice, sí, por supuesto. Abrí un libro, lo que sea, no importa qué. Ellos tienen un montón de impresiones de la vida y vale la pena a lo mejor ir por ese lado. Dice Nitza, sí, yo me acuerdo cuando era chiquita, siempre mis padres, en especial mi papá, él siempre me contaba un cuento que tenía un ejemplo y alguna alegoría. Y hoy no sé si hay algo así, pero es algo que realmente se puede hacer. Y dice el Rab, sí, se puede hacer eso en el transcurso del taller. Y dice Oren, tengo una pregunta. Usted dice que hay que estar precavido de que cuando hay algo o alguna cuestión de que alguien hizo algo, no hablar, por ejemplo, sobre los vecinos, porque eso puede desarrollar lo que es la cuestión de la crítica. Y no entendí mucho. Y dice Oren, sí, pero la cuestión, nosotros ahí hacemos algo que ya es crítico por sí mismo. Y el rap dice, sí, pero sobre una cualidad nosotros estamos hablando. Estamos hablando sobre una cualidad que no es deseable, no sobre una persona. La cuestión que ahora, por ejemplo, una cualidad en especial que aparece ahora en cierta persona, entonces nos parece que eso es así. A lo mejor todo el que descalifica, desde su propio defecto el descalifica, podemos también debatir de eso, que si nosotros vemos algo malo en alguien, nosotros a partir de nuestro propio mal vemos un mal en él. Esperá, es decir, esto no es el fin de la aclaración. Y dice ahora, nuestro objetivo acá es que una cierta cualidad es negativa. Por ejemplo, ¿qué cualidad en especial? Y el Rab dice, por ejemplo, ser alguien que no quiere gastar. Por ejemplo, ahorrar es una cosa, pero no querer gastar es otra. Y ser, por ejemplo, también ser un gastador es una cosa, y ser alguien que es bondadoso es otra cosa. Y sobre esas cosas vos entendés, se puede hacer un montón de debates y de charlas, y de repente el chico entiende que no es solamente así. Y después cuando vos empezás a decir, ah, eso no podemos permitirnos, entonces, ah, mirá, papá es que es un agarrado, que no quiere gastar, o que papá, mirá, él es un derrochador. Es decir, y entonces, por ejemplo, en otra situación, es que justamente, mira, papá se preocupa, es racional y demás. Es decir, vos tenés que desarrollar dentro suyo todo tipo de formas, de distinciones y observaciones, pero no hagas eso depender de las personas, no los pongas como insignia sobre las personas que él conoce. Porque entonces eso le va a quedar para toda la vida. Esa tía es una agarrada y la otra tía es una derrochadora y la otra... Y eso no es conveniente, sino que de lo que se habla es de las cualidades. Vestí estas cualidades como si fuera sobre una persona. Contá sobre una persona que pudiera ser así o así. Hagamos una figura que sea así o una historia. Contá una historia sobre alguien que... no quiere gastar, que se... Pero no sobre los defectos que están descubiertos en la familia. Por ejemplo, que algún chico, por ejemplo, ese tartamudo. Entonces no hablamos en la familia sobre la tartamudez. Y entonces, vamos a hablar ahora sobre un chico que es tartamudo cuando tengo un chico ahora que es tartamudo. Está claro que no. Y dice Nitzan, el fundamento que está detrás de esto, como que hay cosas, y dice el Raf, interrumpe, el Raf dice, nosotros nunca nos relacionamos con la persona, sino que nos relacionamos acá con cualidades, que esas mismas cualidades se pueden equilibrar, complementar, balancear en todo tipo de formas. Y por eso acá no señalo a un cuerpo, sino que lo que señalo es una cualidad, que se puede vestir sobre alguien o no. Dice Nietzsche, es decir, hablamos sobre una cualidad y no sobre algo, y dice el Raf, no sobre el que porta la cualidad. Porque si no resulta que estamos como si fuera hablando mal y que haciendo habladurías y demás, y no. Y dice Nietzsche, está la cuestión acá si hay una diferencia entre las cosas, por ejemplo... Un hombre tiene un defecto en especial, que es un defecto, que es una parte de él. Y entonces algo, por ejemplo, una cualidad, él sabe cómo aprender a utilizarla correctamente. Pero digamos que hay un defecto, digamos que él no puede, que no es capaz. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con eso? Y el Rab dice, no nos relacionamos con eso. Y Nietzsche dice, es decir, todo lo que yo no puedo cambiar y que no depende de mí, no tengo de qué ocuparme, porque ¿para qué tendría que hacerlo? Por ejemplo, un chico que es petizo o un chico que es tartamudo. Y entonces el Rab dice, nosotros digamos que él le lleva 5 minutos para decir una frase, esperamos. O empezamos a hablar de forma tal como que sea, por ejemplo, que cantamos, que sea algo que sea más fácil tanto para él como para nosotros. Pero acá no corregimos a nadie, sino que lo que hacemos es darle la oportunidad a cada uno que él pueda, que se pueda revelar lo que le toca corregir y que únicamente a partir de nuestra ayuda, de nuestro apoyo externo, que eso pueda ser corregido. Dice Oren, otra cosita más, y el Rab dice, son cosas que está claro, me parece. Que eso es entre las personas en general y no únicamente entre los chicos. Y dice Oren, un poquito más sobre lo que es la cuestión de la crítica. Está claro que usted dijo que no hay que hablar sobre las personas que conocemos porque si no le queda un estigma de que la tía es así y esto y lo otro. Y el Rab dice, la crítica tiene que ser algo que es puntual, interna. y que yo me corrija a mí mismo con respecto a esa misma persona sobre la cual tengo una crítica. Primero que nada, en que yo me callo. Me callo. No me toca a mí, no me corresponde a mí corregir a nadie. Sino que lo único que puedo es de alguna manera externa, a lo mejor muy lejana, empezar a asistirlo, ayudarlo a conocer su mal y que se pueda corregir. Nosotros no corregimos, nuestra educación no está en corregir en lugar de otro. Nuestra educación tampoco no es revelar el mal en alguien, inclusive en un chico. Si él no revela el mal, no descubre el mal que hay en él, entonces toda mi presión va a ser como una coacción y eso no va a ayudar. Con eso no le ayudo a reconocer el mal y a poder corregirlo. Con eso justamente lo contrario. Yo introduzco su mal más adentro y eso le va a quedar para toda la vida y no lo va a poder corregir. Yo acá le causo algo malo para toda la vida. Y dice Nietzsche, es importante entender que si yo lo presiono, le introduzco esto más adentro. Y dice el Rav, yo no le digo al chico, en forma ideal, vamos a decir, por supuesto que no pasa eso por lo general. Pero, por ejemplo, los casos que son que él pueda romper algo o algo así, bueno. Pero yo no le digo al chico sobre las cosas malas, sobre los defectos, sobre las cualidades, entre las que sean, que sean negativas o incorrectas, o que no sean lindas, o que sean despreciables. Yo no le digo, yo me callo. Primero que nada, callarse y como si fuera que no pasa nada. No que yo me callo y que le empiece a entender como que algo no está bien. Como si fuera que no pasa nada. Y a través de todo tipo acá de estrategias, yo trato en la forma más oculta de todas de ayudarle a poder revelar esas cualidades, incorrectas, vamos a decir, que pueda revelar en ellas el mal, que las odie y que se aleje de ellas. Y en casos muy, muy especiales, busco ejemplos de cómo puedo insinuarle sobre eso. ¿Cómo puedo insinuarle sobre un tipo de comportamiento de otro? Y si de verdad yo veo que hay un daño muy grande, entonces lo detengo. Pero acá realmente hay que entender que de todas formas es algo que no es deseable. Dice Oren, ¿usted nos puede dar algún ejemplo? Dice el Rafe, no sé sobre qué, decime sobre qué y te doy un ejemplo. Y dice Nietzsche, un ejemplo sobre qué, sobre una cualidad negativa de un chico, por ejemplo. Y dice Oren, no, sobre toda la situación. ¿Cómo se puede pasar por esa situación sin criticarlo al chico en forma personal? Sin criticarlo en forma directa también y poderle transparentarle que lo que hizo no es correcta y cómo puede haber acá una sugerencia que pueda hablar sobre su cualidad y cómo se puede lograr acá no resaltar que eso es algo que no es correcto y cómo no se lo introduce en la sensación que di toda esta vuelta para insinuarle a él sobre sí mismo. Y me parece algo que es como imposible. Y dice el Raf, ¿por qué? Es como en un grupo. En un grupo tenemos que provocar a través de lo que es el ambiente externo, tiene que haber una atmósfera en todos los pensamientos, en la relación, que la persona sienta qué es lo que es bueno y qué es malo y que haga sobre sí mismo una crítica y que quiera corregirse a sí mismo. Eso es lo que se llama el reconocimiento del mal. Entonces, ¿qué es el reconocimiento del mal? El reconocimiento del mal es que yo voy donde te voy, me encuentro con vos y te digo qué es lo que es malo en vos. Y dice Oren, yo tengo varios chicos y me parece que es imposible algo de llevar al equilibrio. A mí me parece que es imposible buscar una situación donde simular eso. A lo mejor usted me puede ayudar a encontrar un ejemplo. ¿Cómo empieza esto? ¿Empieza esto con un comportamiento negativo? Y dice el Raf, nosotros acá no hacemos ninguna crítica sobre ninguno. Tanto los chicos como los grandes, los padres, no hacen ninguna crítica sobre nadie. Y dice Oren, en general, sí, dice el Raf, en general, nos preocupemos únicamente de ser buenos delante de los demás. Cada uno de nosotros se preocupa que para el otro sea cómodo estar con él. Yo quiero que los miembros de mi familia estén contentos con el hecho que yo estoy entre ellos, que me dieron a luz mis padres, que yo existo, vivo con ellos. Yo tengo que llegar a la situación que cuando estoy en casa constituyo para ellos una fuente de bien, una buena sensación, alegría, sonrisa. Vamos a hacer ejercicios de ese tipo y vamos a empezar con esto. ¿Qué querías decir, Nitza? Dice Oren. Y Nitza dice, hay acá un principio que a lo mejor empiezo a entender, porque como padres siempre tenemos una tendencia que, fuiste un mal chico. Oye, a veces le puedo decir, hoy fuiste un buen chico, y a veces, y dice el Raf, no, tampoco hay que decir, no sos un buen chico. Y dice Nitza, sí, ahora yo entiendo que ni una cosa ni la otra, porque es como si fuera una crítica. Y dice el Raf, sí, a veces se puede decir que hoy fuiste especial, eso después de algún acontecimiento, un evento, hubo un evento especial, fuimos juntos, y entonces se lo puede alentar, eso sí. Y dice Nitza, y tampoco no decirle, hoy tu comportamiento fue malo o no fue bueno. Y dice el Raf, no en forma superficial, sino en un caso en particular que estuvimos en un lugar y entonces se le puede dar un elogio. Y dice Nitza, es decir, mi objetivo como madre es provocarle a los hermanos que ese ámbito de la charla, que ellos, en ese ámbito que ellos puedan encontrar dentro suyo qué es lo que es bueno o malo. Es decir, que no soy yo la que les señalo qué es lo que es bueno o malo, sino que ellos tienen que encontrarlo. Esa es la diferencia. Y dice Raf, yo veo al final del programa que vos tenés que pasar por lo que es la educación integral. Y Nitza dice, sí, por completo. Y dice el Raf, sí, el principio es muy simple, que la corrección le corresponde a la persona misma, tanto al grande como al chico. Y la corrección empieza por lo que es la aclaración de escaparse del mal y alejarse del mal y hacer el bien. Y únicamente entonces después que se aleja del mal puede hacer el bien. Y todas estas cosas está prohibido, tenemos prohibido entrar en esa ocupación interna de la persona. Él por sí mismo tiene que saber qué es lo que es bueno y qué es malo. Y poco a poco, únicamente, nosotros le provocamos a partir de valoraciones externas, a través de lo que es la familia, el ambiente y demás, nosotros nos preocupamos porque él conozca, que conozca qué es lo que es bueno y malo, hasta tal punto que odie el mal, se aleje del mal y se conecte al bien. Pero todo el camino le corresponde a él, es suyo. Si no, nuestra educación no vale nada. Si no, nuestra educación es una educación de monos, donde únicamente se dan golpes y listos. Y nunca, sí, alentar sí, pero también con eso, con delicadeza, que él no busque todo el tiempo, que si está que la cuestión que si lo alientan o no, si no, no puede hacer nada, no. Que no sea así tampoco. La recompensa tuya tiene que ser que vos, por vos mismo, querés así ser, y no porque te miran a vos y por eso es que haces tal cosa. Que vos no robás porque te pueden agarrar o porque te pueden ver. Acá esto le corresponde a la persona. En general, todo le corresponde a la persona. Si nosotros somos únicamente su ambiente, dice ahora en el tiempo se terminó. Muchas gracias, Raf. Muchas gracias, Nitza. Muchas gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros. Y hasta nuestra próxima vez.